José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el reto Pedrito sin Pedrito. Hoy está Pedrita, ha dejado a Pedrita. ¿Por qué será que hoy ha dejado a Pedrita? Hola, Pedrita.
Hola, Corro. Qué alegría volver a escucharnos.
Hombre.
Pedrito me ha tenido metida en un cajón unas semanas, pero hoy, como es fiesta, recurre a mí. Menudo pájaro, Pedrito.
Menudo pájaro, ¿cómo lo sabe? Bueno, recuerda qué estamos buscando esta semana, Pedrita, y cuál es la pista del día y las pistas anteriores, venga.
Recuerdo que estamos buscando una obra clásica, que era lectura obligatoria en BUP y que se han hecho algunas películas de ella, pero ninguna ha funcionado. La pista de hoy es que esta obra se publicó por fascículos en el siglo XIX.
Muy bien, esa es la pista de hoy. Se publicó por fascículos en el XIX. Bueno, Pedrita, hasta más ver, hasta cuando quiera, Pedrito. Un beso.
Bueno, Corro, voy a seguir disfrutando del día de fiesta. No sé cuánto tiempo me tendrá Pedrito encerrada esta vez. Espero que volvamos a vernos pronto.
Y a escucharnos, ya le meto yo caña. Adiós, Pedrita. Bueno, anoche, en el partidazo, un caso que revoluciona el mundo del fútbol. El caso Mbappé.
Mbappé es muy bueno, pero es complicadito,
Es un niñato.
El pack de añadidos que tiene consigo es complicado de aceptar,
Le mando un mensaje a alguien que manda mucho en el Madrid y le he dicho, me estoy riendo mucho. Me ha dicho, ni caso, no podrá salir allí. Allí se va a quedar.
Más allá de que yo creo que es un niñato, lo creo, yo hay cosas que... O sea, yo es que he leído en la noticia que hasta pedía salir en enero. A este señor, por renovar, le han pagado una prima de 150 millones de euros. Es decir, que ahora la gente piense que al Khelaifi y el Emir, que son medio gilipollas, le han regalado 150 millones de euros para que dentro de 3 meses le dejen salir. Yo tengo la sensación... que puede que le esté mosqueado, que esté disgustado. Por cierto, ya he tirado el penalti, ¿eh?
Seguro.
Que esté mosqueado, que esté disgustado, todo lo que tú quieras, pero porque este tío nunca va a estar feliz en ningún sitio, pero yo, de que se vaya...
Vamos a estar en París para seguir hablando de Mbappé, de Kylian Mbappé, y creo que preguntamos, Guille Díaz, en la arroba Deportes Cope, por también el futuro de Mbappé, ¿no?
Exactamente, pues sabemos que Mbappé se quiere marchar del PSG, entonces queremos preguntar si le ficharías para el Real Madrid. Ya han respondido en nuestro Deportes Cope en Twitter y han dicho sí el 27% y no el 73%.
O sea, el 73% de la gente que ha votado dice que no a Mbappé en el Real Madrid. Bueno, hablamos de esto y del empate del Real Madrid en Varsovia en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Royal Caribbean por 50 euros. Niños gratis y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Intenta visualizar el escenario en el que nos vamos a mover de aquí en los próximos minutos. Estamos en cualquier hospital de España. No te digo que sea plato de buen gusto, es lo que es.
Imaginemos, por ejemplo, una sala de hospital de bioncología. 10 personas en un lado, 10 personas en el otro, muchos de ellos acompañados por familiares y todos con el gotero cayendo con la quimioterapia y todos enfermos de cáncer. Las caras son largas. Si les preguntaran, nadie querría estar ahí. Están en contra de su voluntad, eso está clarísimo. Pues entramos nosotros y con la metodología, que eso es lo importante, la forma de intervenir que hemos desarrollado pues desde 2015, no por ser muy listos, sino por hacer muchos microconciertos al año, pues que hemos ido mutando de las cosas que más funcionan.
Cuando Guillermo Giner dice nosotros, se refiere a los músicos por la salud, una fundación que puso en marcha este valenciano allá por 2015, después de una experiencia vital que le transformó. Su madre estuvo hospitalizada 11 meses por un cáncer de colon. Finalmente falleció, pero cada noche durante esos 11 meses, Guillermo se sentaba al lado de la cama de su madre y le ponía su música favorita.
Incluso en el momento más sombrío de todos, yo le ponía su música favorita con la tablet, cantaba, yo la veía y decía, mira, no tiene enfermedad, no está en el hospital y no está verdaderamente fastidiada. Se batía completamente de su situación.
7 años después, Músicos por la Salud cuenta con más de 2.700 músicos y cantantes que llevan la música a los hospitales. Ofrecen conciertos en vivo que estos años han ayudado a sobrellevar la enfermedad, el dolor y la soledad a casi 500.000 de personas en España, con sus pequeñas dosis de un medicamento muy particular, el de la música en directo, auténtica medicina para el alma.
Soy Gabriela Castillo, cantautora argentina. Tuve la ocasión de cantar para 2 pacientes que estaban allí en la UCI. Y la siguiente semana, una de las enfermeras me dice, mira, quiero hablar contigo, el neumólogo. El doctor llegó y me dice, quisiera saber qué es lo que pasó porque les tuve que dar de alta un par de días antes. Desde el momento en que salieron de aquí de la UCI, que habían cantado, que nos habían comentado, que salieron emocionados, contentos, la rehabilitación fue mucho más rápida.
Acabas de escuchar a Gabriela. Como ella, más de 2.700 músicos suministran esta singular medicina para el alma. Muchos de ellos formados por la propia Fundación Músicos por la Salud, que ofrece tanto formación como práctica en centros sociosanitarios. Judith Bath es profesora de formación y música. Lleva 6 años haciendo un poco más amena la experiencia y la convivencia con el cáncer a los pacientes. Guarda como tesoro algunos recuerdos.
Yo hice un microconcierto en una residencia geriátrica y cuando terminé me llamaron las enfermeras y me enseñaron un vídeo de una señora que andaba de pie, a grito, pelado, cantando las gardenias de Machín. Y nada, yo les dije, claro, ya la he visto, ¿no? Claro, estaba allí ella gritando, pletórica. Y me dijeron, bueno, pues es que esta señora no habla. Lleva 2 años en la clínica y no dice palabra. De vez en cuando dice el nombre del hijo cuando viene. Incluso a veces no dice ni el nombre del hijo, sino que le llama por el nombre del marido.
Una de las alumnas de Judith es Laura Luceño. Comienza este curso como miembro de la asociación y reconoce que los enfermos, a la postre, le dan mucho más de lo que ella les ofrece, un puñado de canciones.
Vas con un repertorio, pero cada concierto es una sorpresa porque pues muchas veces te proponen ellos alguna canción o más que una canción en estilo, te dicen, yo qué sé, una ranchera. Pues bueno, pues ahí te buscas la vida tú un poco y bueno, siempre lo sacamos. Intentamos, la verdad, que estén contentos y ellos son súper agradecidos.
Cada día Laura, Judith, Gabriela, Guillermo y otros muchos como ellos llevan a los hospitales música que sana y que da vida entre tanto dolor y tratamiento. Un proyecto hermoso al que también se han unido voces muy conocidas, como la de Kiko Veneno, Leiva o Rosalén.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré
con Rosalén de fondo. Quizá es probable que hayas visto esta película.
Han pasado 48 soles desde que planté las patatas, así que es hora de cosechar y volver a sembrar. Han crecido incluso más de lo que esperaba. Ahora tengo 400 plantas saludables. Las he arrancado con mucho cuidado de dejar la planta con vida. Plantaré de nuevo las patatas más pequeñas mientras que me comeré las más grandes. Patatas naturales, biológicas y de cultivo marciano.
Es el astronauta interpretado por Matt Damon en la película de ciencia ficción The Martian, cuando consigue cultivar patatas en el árido suelo de Marte después de que sus compañeros de tripulación lo dieran por muerto, dejándolo atrás para volver a la Tierra sin alimentos. Bien, pues la realidad está intentando superar a la ficción y como si se inspirasen en esta escena un equipo de científicos e ingenieros españoles, utilizando un invernadero como simulador, están estudiando cómo imitar las condiciones de la Luna, en lugar del planeta rojo de la película. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Lo que pretenden es tan viejo como la agricultura, pero tan complicado como hacer crecer una planta a través de la germinación de una semilla que está sometida a los efectos de la gravedad lunar o, por tanto, una mayor radiación del Sol.
Sí, nada más y nada menos, ¿eh? Este equipo, con este propósito tan ambicioso, nace de una propuesta universitaria de un joven ingeniero malagueño llamado José María Ortega Hernández. Se le ocurrió presentar en un concurso internacional su propio diseño de cápsula y un germinador lunar robótico. Yo diría que es algo así como diseñar un invernadero estelar, y él lo explica así.
Grimón Project nace en septiembre de 2016, ¿vale? Es un proyecto inicialmente universitario, nos presentamos a una competición de Google y lo que queríamos era entender pues cómo iba a ser la germinación de una planta bajo el efecto de la gravedad lunar, que es 6 veces menor que la terrestre, ¿no? Entonces era un poco el origen de todo y resultó pues bueno que estuvimos trabajando en esta competición. Al final, entre 3.400 proyectos, fuimos uno de los 15 finalistas, de los 15 seleccionados, el único equipo español.
Bueno, ahora mismo hay más de 3.000 equipos de científicos en todo el mundo trabajando para superar el reto que supone generar alimentos en el espacio. Y uno de los más avanzados es precisamente este, llamado Green Moon Project, en el que este ingeniero andaluz, de 27 años, contactó con investigadores chinos a los que ha convencido de que España tiene recursos suficientes para abrir ese camino a la agricultura espacial.
Pero al final no fuimos los ganadores, pero aún así seguimos creciendo y nos convertimos en un equipo más profesional con la idea pues de entender desde tres pilares fundamentales, que sería la geología planetaria, la biología vegetal y la ingeniería aeroespacial, pues qué hace falta pues para aunar, pues para entender cómo va a ser la futura agricultura espacial, ¿no? Que va a dar alimentos, nutrientes, vitaminas, oxígeno y eliminación de dióxido de carbono en las futuras bases humanas que va a haber en la Luna.
Será ingeniero, pero también vale para comercial, ¿eh? Convencido a los chinos. José María ha firmado un acuerdo con el Centro de Exploración Espacial de la Universidad de Chongqing, en China, para experimentar con cultivos en el espacio tras el aterrizaje de la sonda Change 4A en la cara oculta de la Luna en enero del año pasado. Según los expertos, todos estos estudios también podrían traer beneficios aquí, en la agricultura, en la Tierra, en países que se ven afectados fuertemente, como el nuestro, por ejemplo, por el cambio climático.
Que nosotros estamos haciendo un poco conciencia avanzada gracias al proyecto de Green Project. Entonces la idea no es realmente pues plantar allí para traernos a la Tierra, no, la idea es simplemente pues desarrollar todo este conocimiento para llevárnoslo a la Luna, para estas futuras bases humanas allí, y bueno, en cierto modo es verdad que puede ser beneficioso, ¿no? También para entender pues más sobre la agricultura en zonas desérticas en la Tierra, ¿no?
Bueno, tras la confirmación de la existencia de agua en la Luna, la idea de cultivar allí ha adquirido también una importancia estratégica mucho mayor de cara a su posible colonización y para utilizarla como base, por ejemplo, para viajar más allá. El objetivo final es Marte. Es en este contexto en el que ha entrado en juego las características meteorológicas tan concretas que tiene nuestro satélite.
Es muy violento el tema de temperaturas, también el tema de radiación cósmica, diferentes aspectos, ¿no? Y también, bueno, tenemos que pensar que al final tampoco tenemos la humedad considerable. Tenemos que mantener entonces dentro de ese pequeño invernadero que estamos desarrollando unas condiciones de temperatura en torno a unos 20 grados centígrados, de humedad, de luminosidad con ciclos de 8 horas. Para ello estamos usando una serie de LED, pequeñas lucecitas para generar una luz artificial y así ser autónomo de la luz del sol.
Granada y la Luna. De hecho, ya se están haciendo pruebas con cultivos hortícolas en la ciudad para encontrar los ciclos de crecimiento y eficiencia más rápidos. La idea es que las cápsulas pequeñas puedan albergar semillas. Para ello utilizan distintos tipos de regolitos, o lo que es lo mismo, imitaciones del agravo del suelo que podríamos encontrar en la Luna. ¿Y a que no te imaginas de dónde lo sacan?
Pues mira, me lo puedo imaginar, pero dilo.
Del suelo de nuestras Islas Canarias. Son materiales traídos de Lanzarote que al parecer son muy semejantes a los de la Luna. Un auténtico trabajo que ya nos está colocando como país a la cabeza de las investigaciones espaciales.
Muchos profesionales de distintas partes de España, sinceramente, y bueno, saber que estamos ahí, estamos compitiendo en un ámbito que está consiguiendo un gran vertical, esto es, que está teniendo un gran potencial dentro del New Space, el nuevo espacio que le llaman.
Así llegaba Neil Armstrong a la Luna en 1969 con aquella famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y precisamente esa humanidad tiene ahora como reto eso, el llegar a Marte. Es un viaje tan largo que resulta vital generar comida y agua en el espacio, porque no hay muchos sitios donde parar a por víveres. Precisamente la Luna podría ser uno de ellos, como acabamos de contar, ¿no? Una especie de parada.
Exactamente. No es una gasolinera, pero desde luego nos puede servir para llevar ese viaje, que es bastante largo, lo mejor posible. Y no es el único proyecto español que busca generar alimentos fuera de la Tierra. Desde 1988 en España también se está desarrollando el programa Melissa de la Agencia Espacial Europea. Es parecido al anterior que acabamos de contar, pero digamos que al revés. En el laboratorio piloto de la Universidad Autónoma de Barcelona investigan cómo generar comida y agua en el espacio reproduciendo las condiciones de la Tierra. Y la verdad es que parece lo están consiguiendo, ¿eh?
Al frente de ese proyecto, Francesc Godia, catedrático de Ingeniería Química de la propia universidad y director de este proyecto. ¿Cómo es esta planta? Nos lo dice así.
Consta como de 6 unidades, nosotros les llamamos compartimientos, y en cada unidad realizas una función. En una tienes los astronautas, que en nuestro caso son una colonia de ratas de laboratorio, en otra haces la nitrificación, en otro tienes el módulo de plantas para hacer plantas comestibles que luego también te generen oxígeno, etcétera.
De esas 6 unidades, 4 estarían ya muy avanzadas, ¿eh? Estarían a un 60% más o menos de funcionamiento. Queda camino por recorrer, pero los resultados parece que están siendo buenos. ¿Y todo esto, Ángel? Bueno, pues ¿para qué se hace? ¿Con qué se hace?
Bueno, ¿con qué se hace? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sacan el material, el abono? Bueno, pues con nuestros propios residuos. Imagínate, allí en el espacio, pues en el espacio no hay demasiado de dónde puedas tirar, ¿no? Tal cual, con lo que genera nuestro propio cuerpo. Vamos a escuchar cómo lo explica Francesc.
Partes de las mismas plantas que uno come, etcétera, que no son comestibles, pero que tienen recursos, carbohidratos, etcétera, que se pueden recuperar. Después tienes el CO2 de la respiración, la humedad también del sudor, tienes la orina, que tiene sobre todo compuestos ricos en nitrógeno y agua, y ya por último tienes el material fecal de la persona.
Pues ahí lo tienes. Ahí todo lo tienes.
Bueno, basura espacial.
Sí, sí, basura espacial y lo que no es basura. Bueno, el oxígeno que cita es clave. Ni en el espacio ni en Marte hay el oxígeno que los humanos necesitamos. Y abrir una compuerta de la nave espacial, evidentemente, no es una opción. Bueno, todos esos residuos o recursos, como prefieren decir estos científicos, se transforman y al final obtenemos esto.
Plantas, microalgas, oxígeno que puedes volver a respirar y agua potabilizada que puedes volver a beber, ¿eh? Estos serían los elementos fundamentales, ¿eh?
Madre mía, oxígeno reciclado.
Claro, claro, es que si no lo hay, de algún sitio lo tienes que sacar, y un viaje tan largo no puedes llevar, pues digamos,
puedes parar a adquirir
tanto cargamento de oxígeno para poder sobrevivir.
Por ahora yo prefiero comer lo que se cultiva en la Tierra.
Vaya.
Lo de las patatas lunares, yo no sé si tú y yo vamos a acabar viéndolo.
Pues yo me temo que tampoco, así que habrá que aprovechar lo que tenemos por aquí, ¿no? Que está bien.
Mejor aprovecharlo de casa. Mire, vamos a hablar de aprovechamiento porque hemos hablado muchas veces de alimentación, de precios. En los tiempos que vivimos de inflación desbocada también hablamos de ambas cosas en conjunto. Por ejemplo, entrando en un supermercado podemos encontrar todo tipo de ejemplos por hablar de cualquier cosa, pero hoy nos vamos a detener en la sección de congelados porque también hay que aprovechar lo que quizá está más barato. Está claro que con el ritmo de vida que llevamos los alimentos congelados a más de uno y a más de una nos sacan de un apuro en una ocasión. La posibilidad de poder almacenar comida durante bastante tiempo facilita mucho la vida, pues a quienes estén en horarios complicados, las familias que también tienen que conciliar jornadas laborales de colegios, días en los que no da tiempo. No te digo nada a aquellos estudiantes que viven del tupper de la madre o del padre, a eso les viene de lujo lo de congelar alimentos. O por ejemplo bares y restaurantes que preparan menús a diarios y que muchas veces pues acaba sobrando. Hoy nos fijamos en los congelados por un motivo económico pero también de salud. Según los datos del Ministerio de Agricultura, de Pesca y de Alimentación, alimentos básicos como la carne o el pescado están sufriendo un descenso en el consumo debido a lo que suben en las estanterías de los supermercados, alrededor del 15%. Una alternativa para mitigar un poco el alza de precios puede estar ahí, en esos congelados, en esa zona del supermercado donde los productos pueden ser un poco más baratos. Y esto se nota también en las verduras y en las hortalizas. Vamos a poner un ejemplo. Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Sofía.
Hemos cogido dos productos comunes, ¿vale? De marca blanca. Guisantes, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Y espinacas.
Espinacas también. Mira, en el caso de los guisantes, un kilo de este producto envasado puede rondar los 7 euros de media, pero si nos vamos al congelador, hablamos de 5 euros. Claro, por un solo kilo, 2 euros, fíjate el ahorro. Y si vas sumando en cada compra, va a más y más si pasa en más productos, como es el caso. Las espinacas, por ejemplo, también decías, el producto fresco supera los 3 euros y medio y en el congelador, pues ronda el euro con 50 céntimos, otros 2 euros de ahorro. En estos casos es que puede ser muy considerable.
La cuestión es, ¿son comparables en propiedades con los alimentos frescos? Pues nutricionalmente hablando, y más si hablamos de congelación realizada en la propia industria, la respuesta es sí. Nos lo ha dicho Beatriz Robles, es nutricionista.
Tenemos que decir que la calidad nutricional de los productos congelados se mantiene prácticamente idéntica que la de los productos frescos, sobre todo cuando los compramos ultracongelados, es decir, que han sufrido una congelación en la industria, una congelación a bajísima temperatura de una manera muy rápida, que es la forma de conservar mejor todos sus nutrientes.
¿Tú, Javier, tienes habitualmente en el congelador verduras de estas congeladas que además hasta vienen cortaditas?
Te digo una cosa, sí, y cada vez más.
Claro, porque además resulta rápido a veces incluso para hacer bases de otros platos, ¿verdad? Las verduras tienen que estar siempre en nuestro congelador porque son fáciles de hacer, conservan buenas propiedades y nutrientes y además se conservan bien. ¿Quieres saber cuáles son las más recomendables?
Vamos a ello.
Escucha.
Las verduras congeladas, desde luego, es que tienen que ser nuestro fondo de despensa, vamos a decir, nuestro fondo de congelador, porque son súper prácticas, mantienen todos los nutrientes y nos sirve para tenerlas a mano en cualquier momento y podemos hacer muchas preparaciones con ellas. Entonces, para mí las imprescindibles son desde luego los guisantes, el brócoli que se puede hacer muy fácilmente al vapor, por ejemplo, o las judías verdes.
Vale, congeladas, tienen nutrientes, pero ¿qué hay de cuando las cocinamos? ¿Qué hay eso de que suele decirse, de que decían nuestras madres del zumo de naranja, lo de se pierden vitaminas una vez que se hace? Pues Beatriz nos lo aclara.
Es cierto, no obstante, que puede haber algunas pérdidas. Por ejemplo, se puede perder parte de la vitamina C o algunos pigmentos, algunos antioxidantes, pero estas pérdidas de nutrientes, lo primero, no son significativas, es decir, no son muy elevadas respecto a las frutas, las verduras, las hortalizas frescas. Y por otra parte, cuando conservamos las hortalizas frescas en nuestra casa, también se produce cierta pérdida de nutrientes. Pero, como digo, en una dieta que tenga abundancia de frutas y de verduras, estas pérdidas son muy pequeñas y no son para nada relevantes.
Y para evitar esas pérdidas, esta licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos nos dice que lo más importante es hacer una buena descongelación, sobre todo en el caso de la verdura grande, las judías verdes enteras, la coliflor, el brócoli entero.
En el caso de que sean verduras que por su volumen sean muy voluminosas, que necesiten una descongelación antes del cocinado, ahí tenemos que hacer una buena descongelación. Esto consiste en pasarlas directamente del congelador al frigorífico. No descongelarlas encima de casa ni de ninguna otra forma. Si lo necesitamos rápido y meterlas en el frigorífico, pues es cierto que conlleva cierta planificación porque tarda muchas horas, pues podríamos descongelarlas en el microondas.
En el caso de las verduras más pequeñas, como los guisantes o las espinacas, podemos directamente meterlos a la olla a cocer. No es necesaria una buena descongelación porque no hace falta pues hacer este proceso previamente.
Esto es lo que nos ha contado Beatriz, que es nutricionista, pero también hemos ido a buscar la opinión de profesionales que andan entre fogones todos los días. Vamos a escuchar el ejemplo que nos pone Ramón López desde la Bacería San Lorenzo, en Sevilla.
No podemos... mañana voy a comer esto. Lo saco por la noche del congelador, lo dejo en la encimera y al día siguiente ya está descongelado, ¿no? Ten la previsión de sacarlo un poco antes y dejarlo en tu frigorífico, en tu nevera, en tu cámara frigorífica, que se vaya descongelando con frío, no sin frío directamente.
Y otra cosa más a tener en cuenta es que los alimentos que compramos congelados industrialmente siempre son más seguros, guardan mejor las propiedades que cuando somos nosotros los que congelamos en casa con nuestro frigorífico normalito, vaya.
Nosotros al congelarlo en nuestra casa o en nuestro restaurante, en nuestro bar, lo que estamos consiguiendo es que tarde mucho más el proceso de congelación. Esto crea, por ejemplo, unos cristales de agua, del agua que tiene el propio producto en sí, ¿no?, mucho más grandes, que a la hora de la descongelación van a hacer que se rompan las fibras, que pierda mucha más agua y que se nos quede el alimento mucho más seco.
Bueno, eso está muy bien. Hablamos de comprar cosas congeladas, pero ¿qué hay de lo que nos sobra? Esas sobras que nos guardamos. Nunca está de más recordar las cuatro reglas básicas, Javier, para tratar a los congelados desde el principio.
Primera, para que los alimentos mantengan propiedades, no hay que romper la cadena de frío. Si compras congelados, lo mejor siempre, pues esa bolsita isotérmica que todos tenemos, de las que guarda la temperatura, y ahí metemos nuestra compra.
Una vez descongelados, los productos no tienen que volver a congelarse. Esa es otra norma de oro.
También, aunque estén congelados, tienen fecha de vencimientos. Hay que respetarla siempre, mirar la fecha, aunque tengamos en el congelador algo por ahí desde tiempo inmemorial.
Y por último, recordar que descongelar es tan importante como congelar. Así que si sacamos un producto congelado, es mejor que vaya perdiendo la temperatura poco a poco dentro de la nevera. Ya nos lo ha dicho Beatriz, nada de la encimera. Bueno, estamos hablando hoy de propinas. Son obligatorias, ya lo sabes, en Estados Unidos, pero en algunos estados, como el de Washington, se están planteando eliminarlas. En España la idea de dar propinas está extendida, pero es algo voluntario. Por hoy hemos estado preguntando aquí en Mediodía Cope, ¿eres de las personas que dejan propinas en los restaurantes? ¿A ti, como dueño de restaurante o como trabajador de un bar, te suelen dejar propina? ¿Qué nos han contado los oyentes? Iranzo García, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas tardes. ¿Tú eres de esas personas de las que dejas propinas o no? ¿Te lo piensas?
Tengo que decir que depende.
Depende.
Depende. Si el servicio ha sido bueno, ha habido mucha amabilidad, mucha recomendación, algo cae.
Bueno, pues estás ahí en la media, de nuestros oyentes. Es que esto de dar propina, bueno, pues es todo un debate entre ellos. Están los de la cofradía del puño cerrado, los más generosos. Y mira, este oyente de Barcelona no es muy partidaria de esto de dar propinas, pero bueno, lo hace por una buena causa.
Vivo en Barcelona y considero que en principio el sueldo de los camareros debería ser justo y no debería darse propina. La propina es por si alguna persona un poco egocéntrica quiere destacar y recibir un trato privilegiado.
Anika es otra de nuestras oyentes y ella, aunque no es que le sobre el dinero, siempre tiene algo pues para agradecer el buen trato.
A mí sí que me gusta dejar un poquito de propina, pero claro, proporcionado, porque yo no soy demasiado pudiente, pero sí, así un poco das a entender que te ha gustado cómo te han tratado.
Mira, Sofía, como tengan que sobrevivir los camareros con lo que les dan nuestros oyentes,
van mal.
Pero bueno, mira, Teresa es otra de nuestras oyentes y ella nos cuenta pues que no da propinas. Esto es que no le parece muy bien.
Pues yo no soy de las que dejo propina. Y hace muchos años yo tenía un tío que llevaba como 20 o 30 años en Canadá y cada vez que venía, allí sí que es costumbre dejar dinero. En que se daba la vuelta, yo cogía de la propina que dejaba en los platos, en los platillos. Anda, casi ni mis padres me daban propina, no voy a dar yo propina a nadie.
También nos llegan mensajes de otros oyentes. Silvia nos cuenta que ella siempre deja algo de propina. Si, por ejemplo, lo que pide le cuesta 19, pues deja el billete de 20. Vamos, lo que es el redondeo, ¿no?
Así, un poco más que propina, por arriba. Oye, yo eso nunca lo suelo hacer, Sofía. Yo lo justo, siempre.
siempre justa.
Sí, sí,
yo
sí.
No sé si con esto de usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito ha podido influir en que las personas, bueno, pues eso, dejen menos propina que antes cuando se lleva efectivo, sobre todo los jóvenes. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú dejas propina en los bares o no?
Sí suelo dejar, o dejaba, porque es lo que tú estás diciendo. Como nos hemos acostumbrado a pagar todo con tarjeta, yo cada vez llevo menos monedas, entonces es un problema.
¿Qué nos vais a contar esta tarde?
Bueno, pues mira, como estamos trabajando, pero celebrando, como no, este 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Hispanidad también y Fiesta Nacional, bueno, vamos a hablar del español. 512 millones de personas hablan español en el mundo, pero es verdad que cada vez notamos que nuestro lenguaje habitual, sobre todo el de los más jóvenes, pues hay muchos, muchos anglicismos. ¿Y qué pasa con ello? ¿Es una pérdida para nuestro idioma o de alguna manera también puede ser un enriquecimiento? ¿O depende del caso? Vamos a profundizar un poquito en esta cuestión, entre otros muchos temas que vamos a tratar esta tarde aquí, en este programa.
Gracias, Pilar. La tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Haro. Ya no sé si decir bye o adiós, ¿no? Mejor adiós en este Día de la Hispanidad. Gracias, como siempre, estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Viajeros al tren.
Este miércoles, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos, vamos!
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 6:30, Atlético de Madrid, Club Brujas, Fútbol Club Barcelona, Inter.
¿Con qué sale el Barça?
¡Manolo! Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.